Señor mi Dios, yo te doy las gracias, Señor, por todas tus maravillas. Reconozco tu grandeza. Y a ti te doy las gracias por tu inmenso amor. Porque tú, Dios, en tu gran amor, mandaste a tu Hijo Jesús para que diera la vida por mis pecados. Y así yo poder gozar de tantos privilegios y de vida eterna que tú me has dado. Señor, yo te pido que pongas en mí un corazón digno de ti, Señor. Yo quiero parecerme más a ti. Y te doy gracias por todas las cosas que haces conmigo, por todas las cosas que me has dado, por todas las comodidades. Son mil bendiciones que tú me has dado, Señor, y te doy gracias por ello. Pero yo sé que tú quieres que yo dé algo más. Y yo quiero obedecerte y quiero parecerme más a ti, Señor. Por eso yo te pido que rompas de mí este corazón y me permitas poder entregarme, dar un paso más allá, Señor. No quedarme en donde estoy, en esta comodidad, sino más bien enfrentar riesgos, Señor. Toma mi vida, Señor, y conduce mis pasos. Tú me puedes guiar hacia donde necesiten de ti, Señor. Yo quiero servirte más allá de la comodidad en que estoy. Que me uses, Señor. Permíteme sentir el dolor de la gente que necesita de ti. Que mi corazón sienta esa soledad. Que mi corazón sienta ese dolor, esa tristeza que tienen ellos. Para poder entender tu amor y llevárselo, Señor. Que mis ojos puedan ver como ven tus ojos. Que mi boca y mi lengua sean movidas por tu Espíritu Santo. Para que yo pueda llevar tu palabra y entregarme más. Y ganar vidas para ti. Dirige mis pasos, Señor. No permitas que me quede en el confort en que estoy. Yo quiero ser un discípulo activo. Alguien que vaya más allá. Sé que tu amor por mí no va a cambiar. Pero yo quiero ser mejor hijo para ti, Señor. Yo quiero ser un pescador. Y quiero tomar retos. Por eso te pido que me uses, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Aquí estoy, envíame, dice el profeta Isaías. Ese tipo de oración es una oración peligrosa. Amén. Aquí estoy, envíame a mí. Y entonces, bienvenidos hoy a la tercera semana de una serie que realmente ha golpeado un nervio, yo creo, de una buena manera para muchos de ustedes. Y pues lo que estamos haciendo en esta serie de mensajes es que estamos aprendiendo a orar algunos tipos de oraciones diferentes, oraciones peligrosas. Y las oraciones que estamos orando no son predecibles, no son benignas, no son seguras. Lo que estamos haciendo es que estamos aprendiendo a orar algunas oraciones peligrosas. Y de hecho he sido muy bendecido por lo que estoy escuchando de personas que están dando un paso de fe para orar algunas oraciones peligrosas, atrevidas. Y en la primera semana aprendimos a orar: examíname, Dios, conoce mi corazón, enséñame y conoce mis pensamientos ansiosos, ve si hay algo ofensivo en mí y guíame en el camino de la eternidad. La semana pasada hablamos de una oración muy peligrosa en la que orábamos juntos: quebrántame, Dios, rómpeme con cualquier cosa que me impide ser íntimo contigo. Y pues hoy vamos a orar lo que puede ser mi favorita de las tres oraciones peligrosas. Vamos a orar una oración de disponibilidad. Y pues eso es lo que he notado. Y eso solo se basa en mis observaciones. Y la mayoría de las veces por lo que la gente quiere oraciones son las cosas que los impacten directamente o aquellos que aman. Y oramos todo el tiempo, ay Dios, harías esto por mí, Dios, ¿quieres sanar a mi abuela? ¿Me ayudarías a entrar en esta escuela? Dios, ¿me ayudarías a encontrar un trabajo, a hacer tal y tal? Y pues sí, absolutamente, debemos continuar orando estas oraciones, pero en vez de orar, Dios, ¿harías esto por mí? Una manera peligrosa de orar es, Dios, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Verdad? No solo, ay Dios, oye, haz esto, bendíceme, manténme a salvo, sino que Dios, yo soy tu siervo y quiero estar disponible para lo que quieras que me llamas a hacer. Lo llamo una oración de disponibilidad. Eso. Pues sabes que tenemos un invitado muy especial con nosotros esta mañana y algunos de ustedes ya lo conocen, pero quiero presentarles un muy muy querido amigo esta mañana, Tim Denham. You want to just stand up and wave to everybody? Tim Denham. Tim es un veterano de orar oraciones peligrosas y de hecho Dios lo ha llamado para ser un intercesor. Y cuando empezamos a hablar de mudarnos a México, fue Tim quien compartió en algunas palabras que Dios le dio para nosotros y confirmó lo que Dios ya nos estaba hablando de venir a México, de hecho. Y Dios realmente lo puso en su corazón para ser nuestro intercesor para los Duncans y también mi familia y intercesor para Árbol de Vida. Eso es lo que Dios lo envió a nosotros para hacer. Y él nos ha conectado juntos en el ministerio y él siempre ha estado cubriéndonos en oración para la obra que Dios está haciendo aquí. Y pues sabes que solo quiero darle unos minutos para compartir con ustedes sobre esa experiencia y lo que Dios le ha llamado a hacer, no solo para nosotros, sino para tantas otras personas a las que Dios lo ha llamado a ministrar. Y entonces siempre tiene una buena palabra para compartir y yo sé que Él va a animarte en los siguientes minutos. Pero yo quiero darte la oportunidad para conocer su corazón y entender qué puede pasar cuando estás activamente involucrado en las oraciones peligrosas. Entonces, ¿podemos dar un bienvenido a Tim, por favor? Yeah. Aleluya. All right.
What are you going to do for a mic for him?
He's got one.
When Pastor Jeff gave me the opportunity to do this,
el Pastor Jeff me dio la oportunidad para hacer esto.
And I'm going to apologize right now if I turn into a big crybaby.
Y me voy a disculpar si me vuelvo un bebé llorón.
I thought immediately that I knew what God wanted me to speak about.
Creo que lo que Dios quería que yo les hablara esta mañana.
But about 5 or 6 days ago, the Lord changed my heart on what He wanted me to share.
5 or 6 days ago?
And so
hace 5 días, Dios cambió en mi corazón lo que Él quería que yo compartiera con ustedes.
So out of 2 Corinthians chapter 4 and verse 7.
Así es que en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7.
It says, "But we have this treasure in earthen vessels, that the excellence of His power may be of God and not of us."
Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos.
I want to focus on two words in there this morning.
Quiero enfocarme en dos palabras aquí esta mañana.
One is the word treasure.
La primera es la palabra tesoro.
The other is earthen vessels.
Y la otra es vasijas rotas. Vasijas de barro, perdón.
This phrase earthen vessels refers to the body that I call Tim.
La vasija de barro se refiere al cuerpo que yo llamo Tim.
the earthen vessel that we call Jeff, Sylvia, and put your name in there.
La vasija de barro se refiere a Jeff, Silvia, pon tu nombre ahí.
Some translations change that word earthen vessel into clay pots.
Algunas de esas traducciones cambian vasija de barro por vasija de tierra, de lodo.
So I want you to hold on to that thought, clay pot, for a minute. We're going to come back to it.
Entonces quiero que te quedes con ese concepto por un momento de vasija de barro. Vamos a regresar ahí.
The word treasure is simply the light of the gospel that we carry around in this earthen vessel.
La palabra tesoro se refiere simplemente a la palabra de Dios, al evangelio que cargamos en nuestro cuerpo en esta tierra.
In the Gospel of John, chapter 1, verse 5, it says that the light shined into the darkness, but the darkness did not comprehend it.
Can you repeat that?
The light shined into the darkness, and the darkness did not comprehend it.
Okay. En el Evangelio de Juan, primero 1:5, dice que la luz brillaba en las tinieblas y las tinieblas no podían entenderlo, no podían comprenderlo.
There is a story in the Old Testament, for time's sake, I'm not going to read, but I'm going to try to tell you about quickly.
Hay una historia en el Antiguo Testamento que, bueno, no se las voy a platicar tal cual, pero quiero contarles un poco de ello.
It's the story of a man named Gideon.
Es una historia de un hombre llamado Gedeón.
The children of Israel was being oppressed by their enemy.
El muchacho había sido tenía opresión por parte del enemigo.
And God called Gideon to deliver his people.
Había un hombre que tenía esta opresión y Dios llamó a Gedeón para que pudiera liberarlo.
So Gideon gathered up an army of 32,000 men.
Entonces Gedeón tenía un armamento de 32,000 hombres.
But God said, Gideon, you have too many for me to get the glory.
You have too many?
You have too many soldiers for me to get the glory.
Y le dijo, Gedeón, tú tienes muchísimos suficientes soldados para que me den la gloria.
So God had Gideon change from 32,000 men.
Entonces Dios hizo que Gedeón cambiara de 32,000 hombres
to 300.
A 300 hombres.
You would think God would give these 300 a sword.
Entonces tú piensas,
a sword,
te a imaginas weapon? Que Dios solamente te diera 300 espadas.
But instead, God gave Gideon's 300 men a clay pot.
Pero en lugar de eso, Dios le da a Gedeón 300 hombres que eran alfareros.
With a torch inside the clay pot.
Con su antorcha dentro de el donde su vasija de barro.
Yes.
Yeah.
So Gideon and his 300 men.
Entonces Gedeón y sus 300 hombres
surrounded the enemy's camp in the middle of the night.
Rodearon el campo del enemigo a la mitad de la noche.
With 300 clay pots.
Con 300 y rodearon el campo con 300 vasijas de barro.
And they broke the clay pots so the light could shine.
Entonces ellos rompieron las vasijas de barro para que la luz pudiera brillar.
God caused the enemy to turn on themselves and kill one another.
Y el enemigo los llama para que se maten entre ellos, para que ellos se hagan daño.
When we do things God's way, God fights our battles for us.
Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, Dios pelea nuestras batallas por nosotros.
The thing I want us to understand this morning,
la cosa que quiero que entendamos esta mañana,
is there is a breaking of this clay pot that we have to do for God to use us.
Es que hay un quebrantamiento de esta vasija de barro que tiene que suceder para que Dios nos utilice.
The psalmist David said that a broken and a contrite spirit God will use.
En Salmos dice que un alma quebrantada es a quien Dios va a usar.
I want to give a real brief testimony of God breaking this clay pot.
Quiero dar un testimonio muy rápido de cómo Dios rompió esta vasija de barro.
10 years ago, my marriage was almost a divorce.
Hace 10 años mi matrimonio estaba al borde del divorcio.
But God broke this clay pot.
Pero Dios rompió esta vasija de barro.
For years I had put my marriage before God.
Por muchos años, durante muchos años yo ponía mi matrimonio antes que a Dios.
But in order for God to use this clay pot like he needed to, I had to get to the point that I was willing to put God first in my life.
Pero para que Dios pudiera usar esta vasija de barro, yo tenía que primero ponerlo a Él primero en mi vida.
And I told God one night, sitting on my bed, I said, God, I give my family to you.
Y yo le dije una noche cuando ya estaba en mi cama, yo le dije, Dios, te entrego mi familia a ti.
And let me tell you, that's a dangerous prayer.
Y déjame decirte que esta era una oración peligrosa.
And it looked by all accounts naturally that my marriage was over. 27 years.
Durante mucho tiempo, durante 27 años, mi matrimonio fue horrible.
But I can tell you I stand here 10 years later victorious in Christ.
Y te puedo decir que 28 años después yo tuve la victoria en Cristo.
My brother and my sister in Christ.
Mi hermano y mi hermana en Cristo.
Can attest to what God has done in me and my wife.
Pueden atestiguar de lo que Dios ha hecho en mi vida.
What I'm fixing to say, I don't want y'all to think that I am bragging upon me.
You're right.
Bragging.
Cuando yo digo esto, no quiero como decirlo tratando de presumir.
But God has allowed us to invest financially in Árbol de Vida.
Pero Dios nos ha bendecido para poder invertir financieramente en Árbol de Vida.
Prayer.
En oración.
I look at Lalo and Anita here on the front row. They came to our house one time.
Yo veo aquí a Lalo y Anita que están enfrente. Ellos vinieron a nuestra casa una vez.
There was a trip when Jeff brought 30 leaders up to the Texas for leadership training.
Era un viaje en el que el pastor Jeff trajo a varios líderes a un entrenamiento a Texas.
And we had all the leaders over to our house to fix supper for everybody.
The last part, can you repeat it?
Camilo.
Y tuvimos una reunión en mi casa en donde vinieron todos los líderes.
And there was a time that would have never been allowed to happen in my house between me and my wife.
Y eso era algo que...
That was something that wasn't allowed before?
Yes.
Y eso era algo que antes no era permitido tener en mi casa, tener a todas esas personas ahí.
So I challenge each and every one of you this morning.
Así que reto a cada uno de ustedes esta mañana.
Allow God to break this clay vessel.
Permite que Dios rompa esta vasija de barro.
And he can use you in ways you can never imagine.
Y él te puede usar en maneras que nunca te podrías imaginar.
And again, the last thing I want to tell you is a short story. We are sponsoring a young lady to go to Peru this summer.
Y la otra es una pequeña historia que me gustaría compartir con ustedes para terminar. Es sobre una mujer joven y la estamos apoyando, la estamos patrocinando para que ella fuera a Perú.
But it's not to brag on me, it's to brag on what God has done in and my wife.
Y no es para orgullo de lo que yo hice, sino para orgullo de lo que Dios hizo en mí y en mi esposa.
Because God is able, if we're willing to pray that dangerous prayer of God break me.
Porque Dios puede hacerlo. Si tú estás dispuesto a orar esa oración peligrosa, Dios va a suplir.
So again, I thank you. And I thank you, Pastor Jeff.
Una vez más, le doy las gracias a Pastor Jeff.
Also, I can grab a mic. Oraciones peligrosas. ¿Y sabes qué? Pues, Tim ha sido parte de nuestra familia por años. Pero nosotros hemos visto su familia, Tim, literalmente orando toda su familia a los pies de Cristo Jesús. Y todos están en la iglesia y muy, si conocías a Tim antes y su familia, déjame decirte que es un milagro lo que está pasando en su familia, porque él siempre ha sido disponible y orando oraciones peligrosas, y toda su familia, sus hijos y su familia está en la iglesia. Y gracias a Dios, lo que Dios ha hecho en su vida fue un milagro. Ah, sí, también. Tim es contratista y él hizo nuestro nuevo centro de conexiones en la entrada. Y todos, espero que todos vieron nuestro nuevo, ¿cómo se dice? Esa cosa, mueble, enfrente. Y también su hijo hizo mi púlpito. Entonces, todos están sirviendo y adorando al Señor y involucrado en la iglesia y asistiendo a la iglesia. Y gracias a Dios por todo eso. Pero ha sido un viaje increíble estos 6 años y medio. En realidad, más como ocho y medio. Y porque tomamos la decisión de venir a México 2 años antes de llegar aquí. Y Tim ha sido parte de ese proceso. Y asegúrate de tomar un minuto después del servicio para darle una bienvenida a la manera Albo de Vida. Pero oraciones peligrosas. Y como dije las últimas 2 semanas, para algunos de ustedes, una de estas oraciones se convertirá en lo que yo llamo un mensaje de anclaje. Y pues, ¿qué significa eso? Pues durante su vida, creo que si eres un seguidor de Jesús, habrá ciertos mensajes que cuando los escuches te encuentras con Dios de tal manera que literalmente cambia la trayectoria de tu vida. Y terminarás diciendo, ay, antes de ese momento yo era este tipo de persona, pero cuando oí ese mensaje y Dios me habló, mi vida nunca más fui el mismo. ¿Verdad? ¿Cuántos pueden decir eso? Y pues la oración de disponibilidad, una oración muy, muy peligrosa. Y déjenme decirles, cuando oren esta oración, Dios podría dirigirles de muchas diferentes maneras diferentes. Él puede llevarte a ir a una ciudad diferente, Él puede revelar una vocación en tu vida que nunca habías esperado antes, Él puede llevarte a permanecer en algún lugar cuando tú estabas convencido de que se suponía que irías a otro lugar. Y pues Él puede moverte para romper con alguien porque Él quiere darte algo mejor. ¿Dónde están los...? Bueno, no sería eso increíble, ¿verdad? Y lo siento, si estás casado no vas a tener un nuevo modelo. Dios tendrá que mejorar al que ya tienes. Pero puede que te lleve a otro trabajo y podría llamarte para servir en alguna parte. Él podría cambiarte de ser una persona que le gusta los gatos a ser una persona que le gusta los perros. Todos sabemos que los gatos son del diablo, ¿verdad? Ok, estoy bromeando, no me odies así, pero por favor no me envíes un correo electrónico feo. Si quieres enviarme un correo electrónico quejando de los gatos y que dije, puedes enviarlo a jeff@nomegustalosgatos.com. Pero no sé lo que podría ser para ti, pero cuando te pones a disposición de Dios es una oración increíblemente peligrosa, y vamos a aprender a orar esa oración esta mañana. Ahora, en todas las escrituras, si lees del Antiguo Testamento a lo largo del Nuevo Testamento, verás que Dios llama a la gente. ¿Y qué significa eso? No significa que tu teléfono suena, sino que lo que hace es, significa que Él habla a las personas, las incita, las mueve, las lleva a decir algo, a hacer algo, a ir a algún lugar, a animar a alguien a decir la verdad. Y pues Dios llamará a aquellos que lo conocen a hacer algo que Él quiere hacer. Así es como opera aquí en esta tierra. Siempre. Y obviamente hay muchas respuestas diferentes en la llamada de Dios, o a la llamada de Dios. Y honestamente, a veces la gente no tiene la mejor respuesta. Y pues de hecho la Biblia nos muestra tres respuestas diferentes que creo que la mayoría de la gente usa hoy. Y tres respuestas cuando Dios llama. Y estamos hablando esta mañana de la oración peligrosa, la oración de la disponibilidad. Pero tres respuestas cuando Dios llama. Y tres respuestas que nos llevan a nuestra oración peligrosa. Tres respuestas al llamado de Dios. Y la primera, si está tomando notas, es esto. Era Jonás. Jonás respondió al llamado de Dios de esta manera. Él dijo, número uno, aquí estoy, pero no voy a ir. ¿Verdad? Todos conocen la historia, algunos de ustedes pueden identificarse. Y aquí estoy, Dios, ay, no voy a ir. Jonás, capítulo 1, versículo 1 a 3, dice la escritura: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra él, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero ¿qué hizo Jonás? Y pues, versículo 3, mira. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Joppe, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Jonás huyó del Señor. Él dijo, aquí estoy, Dios, soy yo, tu siervo, pero no voy a ir. Y me pregunto, ¿cuántas de ustedes han tenido una experiencia similar? Y te has sentido impulsado a hacer algo. Oye, se supone que debo alcanzar a esta persona. Se supone que debo decir algo. Se supone que debo ayudar a esta persona. Aquí soy Dios. ¿Sabes qué? No voy a ir. No levanten la mano, pero alguna vez han hecho eso. Y de hecho, todavía me siento culpable por el tiempo que me sentí impulsado a hacer algo y no lo hice. Yo recuerdo, yo iba a casa un día después de un largo día, estaba cansado y quería llegar a casa tan pronto como fuera posible. Estoy conduciendo por la autopista y era parte de la carretera donde no había nada al lado del camino, ni casas, ni tiendas, ni nada. Y había una señora que tenía como unos 75, 80 años de edad. Ella estaba parada al lado de la carretera sin vehículo. Ella estaba allí de pie. Y nadie más estaba con él, estaba sola. Y yo pensé, ay, se supone que debo parar. No sé si fue Dios quien me impulsó a detenerme y no sé si fue solo la decencia humana o lo que sea, pero solo pensé, ay, se supone que debo parar. Está ahí sola y probablemente la abuela de alguien, porque había una mujer parada al lado de la carretera. Y desaceleré un poco para ver si había una razón por la que estaba ahí. Y todo el tiempo estaba pensando, tengo que parar, necesito parar. Y me da vergüenza decir que solo seguí conduciendo. Yo sé, mal pastor. Pero ¿sabes? Pensé que tenía que parar y ni siquiera lo hice. Y acabo de conducir todo el camino a casa y ni siquiera me detuve a decir, oye, ¿puede ayudarte? ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? Y necesita ayuda. Y al día de hoy me siento mal por eso. Pero me sentí incitado a hacer algo y no lo hice. Puedo garantizarles a todos ustedes que son seguidores de Jesús, hay momentos en los que Dios les pide que hagan algo y piensan, necesito hacer algo, voy a hacerlo, lo hago, aquí estoy. Estoy aquí, no voy a hacer esto. Y Jonás dijo, aquí estoy. Y díganle conmigo, no voy a ir. Y la segunda respuesta que muchas personas dan cuando Dios llama, el segundo es Moisés. Y eso es lo que Moisés dijo. Él dijo, número dos, aquí estoy, pero envía a alguien más. ¿Recuerda la historia? ¿Está conmigo? Aquí estoy, envía a mi hermano. Este no es mi llamado perfecto. Ay Dios, esa no es mi especialidad. Y no estoy calificado para este trabajo, para hablar y bla, bla, bla. Y versículo 10 de Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículo 10 y 11. Ahora pues, ven. Dios está hablando. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitos de Egipto. Dios está llamando. Eso es algo que Moisés habría acordado que debía suceder, pero en lugar de decir, claro, Dios, iré, Moisés le dijo a Dios, mira, versículo 11, pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? ¿Quién soy yo? No, yo no soy lo suficientemente bueno, no tengo suficiente talento. Alguien más sería mejor en esto de lo que soy. Aquí estoy, Dios, envía a alguien más. No soy la persona adecuada. ¿Verdad? ¿En cuántas veces hemos dicho eso? Y es tan fácil para nosotros hacer esto. Ay, no voy a dar. Ellos deberían de dar, tienen más dinero para dar. No voy a ir, no tengo tanto tiempo. Es una ama de casa, no hace nada. Tiene más tiempo que yo. ¿Dónde están las amas de casa? Yo estaba esperando, pastor. Y todas las amas de casa, acabo de ver esa mirada asesina en tus ojos. Estás pensando en ese momento, no tienes idea, señor. No durarías una día en mi casa. Y eso es lo que todos pensamos, y para muchos de nosotros ese es nuestro primer pensamiento. Ah, ella puede hacerlo, él puede hacerlo, no, yo no, ellos están mejor equipados, no tengo tiempo para eso. Aquí estoy, Dios, tu siervo, envía a alguien más, ¿está conmigo? Jonás dice, aquí estoy, no voy a ir. Moisés dice, aquí estoy, envía a alguien más. Echemos un vistazo a esta próxima respuesta. Aquí es en donde necesitamos estar. Isaías ora una oración muy peligrosa. Esta es la oración que quiero que oremos hoy. Isaías capítulo 6, versículo 8 dice esto. Isaías dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Observa lo que Isaías dijo en una respuesta de oración a Dios. Antes de leerlo, yo quiero que notes lo que no dijo. ¿Están conmigo? Tenga en cuenta que no dijo, ¿Dónde me envías, Señor? ¿El clima es agradable? ¿Cuál es el costo de la vida ahí? ¿Cuál es el promedio de pago para esta área? ¿Hay beneficios? ¿Cuántas vacaciones me dan? ¿Verdad? Eso es lo que hagamos. Eso es no lo que él dijo. No pidió nada de eso. Lo que simplemente hizo, esencialmente, Isaías, es firmar un contrato que estaba en blanco y le dijo a Dios, Dios, mira lo que dice, aquí estoy, envíame a mí. Le respondí. Aquí estoy, envíame a mí. Número 3, aquí estoy, envíame a mí. Eso es, no necesito decírtelo, una oración realmente peligrosa. Y yo quiero animarlos esta mañana, y esto puede convertirse en una parte cotidiana de sus vidas de oración al despertar. Oro mi propia versión de esta oración. Eso es lo que oro. Dios, te doy mi mente. Te doy mis ojos, te doy mi boca, que diga lo que quieres que diga, que oiga solo tu verdad hoy y tenga la sabiduría de rechazar lo que no es verdad. Aquí están mis manos, que sean usadas para edificar tu reino, expandir tu reino. Mis pies, Dios, guíame a donde quieres que vaya, ayúdame a hacer lo que tú quieres que haga. En esencia, Dios, aquí estoy. ¿Verdad? Pues yo quiero desafiarte, motivarte a orar una oración similar. Aquí estoy, Dios, estoy disponible. Aquí estoy, Dios, tienes permiso para interrumpirme, Dios. Si quieres que vaya a una parte, iré. Si quieres que me quede, me quedo. Si quieres que le diga algo a alguien, hablaré. Si quieres que me solo calle y ore, oraré. Si quieres que te dé algo, si quieres que use mi tiempo, lo que sea que necesite que yo haga, donde quiera que sea, Dios, aquí estoy. Yo estoy completamente disponible para ti, Dios. Yo soy tu siervo, aquí estoy, Dios, envíame a mí. ¿Verdad? Una oración increíblemente peligrosa, porque cuando empiezas a orar, te garantizo que Dios va a interrumpirte, Dios te inspirará, Dios se moverá sobre ti, y de repente reconocerás que Dios tiene mucho que hacer para ti cuando oras. Aquí estoy, envíame a mí. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos a esa clase de actitud ante Dios? ¿Cómo entregamos nuestras vidas a Dios? Yo quiero tratar de responder a eso. Miramos Isaías capítulo 6, versículo 8. Yo quiero mirar los versículos que conducen a esta oración rendida del profeta Isaías. ¿Qué necesitas para rendirte completamente a Dios? Tres cosas. Si estás tomando notas, espero que escribas estas cosas. Tres cosas que necesitas para entregarte completamente a Dios. Número uno. Lo que podemos aprender de Isaías. Número uno, necesitas una experiencia genuina con la presencia de Dios. Necesitas una experiencia genuina con la presencia de Dios. Una experiencia que te agarra, que toma tu corazón. Y con Isaías hubieran tres cosas que le sucedieron para hacerle decir: Señor, aquí estoy, envíame a mí. Tres cosas que lo llevan a orar esta oración peligrosa. Necesitaba una experiencia genuina con la presencia de Dios, número uno. Y pues mira, el versículo 1 de Isaías capítulo 6, 1 a 3. Mire lo que dice: en el año de la muerte del rey Usías vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Isaías aquí? Isaías experimentó la presencia de Dios. Vio la presencia de Dios, lo vio en toda su majestad y toda su gloria. Y la escritura continúa hablando acerca de estos seres angelicales que estaban allí llamados serafines. Y todos estos seres angelicales estaban adorando y alabando al Dios vivo, estaba clamando a Dios. Y mira lo que dice versículo 2: por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Es lo que Isaías estaba experimentando, viendo cuando Isaías vio la presencia de Dios, cuando experimentó la gloria de Dios, transformó completamente quién era. ¿Por qué es posible que no estés disponible para Dios? Tal vez sea porque no has experimentado la presencia de Dios. Y déjame decirlo de nuevo: ¿por qué es posible que no te encuentre disponible? Dios, estoy aquí, úsame. ¿Por qué? Tal vez sea porque no has experimentado la presencia de Dios. De hecho, te contaré una historia que cambió profundamente mi corazón, mi actitud de servir a Dios. Tal vez te motivará a buscar a Dios a tu manera. Pero la gente me ha preguntado de vez en cuando, dicen: Jeff, ¿alguna vez pensaste en dejar el ministerio? ¿Y alguna vez has pensado en renunciar a Árbol de Vida Texas, Árbol de Vida León? Y la respuesta es: de ninguna manera nunca he pensado en renunciar. Pero había un par de veces cuando pensé: no sé si puedo sobrevivir a esto, no sé si vamos a lograrlo. Y la presión era muy real, y yo no quiero ser como: ah, wow, mi vida es dura. Porque todos ustedes tienen vidas locas, ¿verdad? ¿Sí? Y Pero en un lapso de 10 a 20 años, algo así, muchas veces llegamos a esos lugares en la vida donde estamos como: ay, ¿puedo seguir haciendo esto? ¿Verdad? I mean, ¿alguna vez te has sentido así con lo que estás haciendo en la vida? Oh, Dios mío, ¿por qué estoy haciendo esa carrera o lo que sea? Y yo recuerdo, fue hace varios años, yo estaba en una de esas temporadas. Y pues he trabajado con mi familia durante la mayor parte de mi vida en el ministerio. Mi mamá, mi papá, mi hermano. Y yo estaba en esa posición en la vida: ay, ¿puedo seguir haciendo esto? Y tuve la oportunidad de dirigir un equipo a México. Eso es lo que hice durante muchos años, unas 4 o 5 veces al año. Llevaba equipos a las montañas de la Huasteca y trabajábamos con los indígenas. Y yo estaba listo para ir. Y yo recuerdo una mañana, estuvimos en Tamazunchale, uno de mis lugares favoritos de México. Estábamos en la cima de una montaña trabajando con algunos pueblos indígenas. Y mientras el equipo estaba trabajando, yo decidí que necesitaba estar solo con Dios. Pues porque yo estaba en medio de esas temporadas donde yo estaba... Yo estaba pensando, ¿puedo seguir haciendo eso? Y pues encontré un lugar y una piedra gigante encima de la montaña, afuera de todos, una piedra gigante, y subí encima de ella, una vista perfecta mirando hacia el valle, y empecé a hablar con Dios, solo hablando con Él. Y en poco tiempo, en realidad, estaba clamando, llorando, clamando a Dios, lo necesitaba desesperadamente, y empecé a sentir su presencia. Entonces empecé a clamar a Dios. Yo recuerdo sentirme tan roto en ese momento. No podía moverme, no podía soportar. Estaba sollozando ante Dios. No sé si alguna vez has tenido una experiencia así con Dios. Y pues, pero era la experiencia más profunda y conmovedora de mi vida. No quería irme. Me sentí como si todo en mí fuera derramado. Algo así como nuestro mensaje la semana pasada. Me sentía vacío. No de una manera mala, pero como cuando reformateas una computadora, como borrar el disco duro y reinstalar todo. Es como me sentí. Y así de vacío como estaba en ese momento, era como si cada vez que respiraba podía sentir la verdadera presencia del Espíritu de Dios que me llenaba, renovándome, fortaleciéndome, me reconfortaba, me amaba, me equipaba, y era tan real. Tan real como yo al estar aquí ahora mismo. Y llegamos esa mañana como a las 8 en punto. Y ahora eran como las 5 de la tarde. Pero me parecía que solo fueron unos minutos. No comí al almuerzo, no hice nada ese día entero más que sentarme en ese roca en la cima de la montaña, en Tamazunchale, experimentando la presencia de Dios. Pero ese día, la presencia de Dios me llevó a un lugar más profundo de verdadera sumisión, y Dios, acabo de estar contigo y soy tu siervo, y cualquier cosa que quieras de mí, cualquier cosa que en absoluto, Dios, haré cualquier cosa por ti. Y algunos de ustedes pueden decir, ay, eso realmente nunca me ha pasado antes, no sé qué está diciendo, pastor. Yo quiero decirte ahora que te puede suceder, sucederte a ti, absolutamente. Y Dios quiere revelarse a ti. ¿Cuántos creen eso? Y de hecho la Escritura enseña que cuando tú te acercas a Dios, Él se acercará a ti, ¿verdad? No tienes que ir en el medio del bosque para que esto suceda. No tienes que subir una montaña. Podría literalmente ser cuando está conduciendo tu carro, escuchando una canción de adoración, y de repente solo puedes sentir, ay, Dios está conmigo, Él me está consolando, Él está presente. Podría ser cuando estás orando una oración de buenas noches con tu hijo de 4 años y de repente te das cuenta, Dios está con nosotros en esta habitación. Cuando te acerques a Dios, Él se acercará a ti. Miren lo que dice Santiago, si no me crees, Santiago 4:8. La Escritura nos dice, Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Sabes lo que me pasó? Yo oré esa oración, oré lo que Isaías hizo, cualquier cosa, Dios, aquí soy, envíame a mí. Y cuando lo hice, supe que era hora de ir a México. Era el momento, lo sabía. Y unos meses más tarde, en mi próximo viaje a México, alguien se ofreció a pagar por mi esposa para que fuera. Ella fue conmigo esta vez y su primer viaje a México. Y ella tuvo la misma experiencia en las montañas de la Huasteca. Una experiencia con la presencia de Dios como nunca la había tenido antes de orar esta oración. Dios confirmó en su corazón lo que ya había confirmado en mi corazón. México, y vamos a vivir el resto de nuestras vidas aquí en México. Esta es nuestra casa, tú eres nuestra familia. Una oración peligrosa. ¿Están conmigo? ¿Por qué es que tal vez no estés tan disponible para Dios como deberías de estar? Tal vez sea porque no has estado buscando a Dios. Porque cuando experimentas su presencia, serás transformado. ¿Qué necesitas para rendirte completamente a Dios? Necesitas una experiencia genuina con la presencia de Dios. La segunda cosa que usted necesita, número dos, es que necesitas una conciencia genuina de tu pecaminosidad. ¿Están conmigo? Una conciencia genuina de tu pecaminosidad. De hecho, voy a argumentar que una de las mentiras culturales más grandes que la gente cree hoy es esta: soy una buena persona, eres una buena persona, es una buena persona, ellos son buenas personas, soy una buena persona, ¿verdad? Y déjame decirte esto: sin Cristo no eres una buena persona. Lo siento, pero eres un pecador horrible, patético y maligno a los ojos de Dios. Bienvenido a la iglesia Árbol de Vida, donde estoy aquí para hacerte sentir mejor contigo mismo. Y lo siento, pero esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Eres malvado, soy malvado, somos pecadores, somos despreciables a los ojos de Dios. Compruébalo, fue cuando Isaías vio la bondad de Dios que se dio cuenta de lo malo que realmente era. No me malinterpreta, no estoy tratando de deprimirte y hacerte sentir como un perdedor. Solo estoy describiendo nuestra naturaleza de pecado a los ojos de Dios. En comparación con la bondad de Dios, eso es lo que somos con nuestra naturaleza pecaminosa. Isaías vio cuán santo era Dios y en ese momento reconoció su propia iniquidad. Era una conciencia genuina de su pecaminosidad. Se dio cuenta viendo su pecaminosidad y estaba de repente: ay, Dios mío, ¿quién soy yo? Necesito a Dios, ¿verdad? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? En el versículo 5 él clama, mira, entonces dije, Isaías 6, 5 a 7, entonces dije: ay de mí, ¿Por qué perdido estoy? Hay un par de otras traducciones de la Biblia que dicen esto. Otra traducción dice: estoy arruinado, estoy terminado, no soy nada, soy patético, soy un pecador, no tengo nada que ofrecer. Él es santo, yo no lo soy. Él es justo, soy injusto. Él está lleno de gloria, estoy lleno de pecado. Y continúa diciendo, mira: pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. ¿Qué se necesita para llegar a un lugar donde estás completamente entregado? ¿Dónde estás como: aquí estoy Dios, soy tuyo, envíame? Se necesita una experiencia genuina con la presencia de Dios. Se necesita una conciencia genuina de su pecaminosidad. Y número tres, necesitas una comprensión genuina de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Y cuando entiendes lo increíble que es su gracia, te lleva a un punto de entrega total. Su gracia te abruma y te trae libertad. ¿Verdad? Porque una vez que experimentas y entiendes su gracia, estás abrumado de alegría, ¿sí? ¿No? Con libertad, ahí no puedes vivir sin ella, tienes que tenerla. Ahí es cuando toda tu actitud cambia, toda tu perspectiva en la vida. Y, oh Dios, te necesito, aquí estoy, envíame a mí, haz lo que quieres conmigo. Y mira lo que dice en versículo 6. Entonces voló, Isaías está hablando, entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas y con él tocó mi boca. Eso es una noticia sorprendente, esta es la gracia de la que estamos hablando. Dijo y me dijo: esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. ¿Qué pasó? Él vio la presencia de Dios. Él reconoció: estoy arruinado, soy un hombre de labios sucios, inmundo. Y con un toque de la bondad de Dios, sus pecados fueron perdonados, expiados por completo. Amén. Pues sí. Amén. Piensa en eso por un minuto. Piensa seriamente en eso. Tus labios mentirosos, perdonados. Tus actitudes lujuriosas, perdonadas. Tus pensamientos egoístas, perdonadas. Tus arrebatos de ira, perdonados. Cada pecado secreto que nunca le dijiste a nadie antes, pero Dios los conoce todos, perdonado. Como si nunca hubieran ocurrido. Amén. Dios separa tus pecados tan lejos como está el este del oeste. Ya no recuerda tus pecados. Cuando confiesas tus pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y para limpiarte de toda iniquidad. Está bien si te emociones un poco ahora mismo. Porque cuando entiendes la gracia de Dios, lo transforma todo. Y de la misma manera que la pieza de carbón tocó los labios de Isaías y quitó su pecado, la sangre de Jesús quita nuestros pecados. Amén. Cuando reconocemos que no hay nada que podemos traer a Dios que sea suficiente para cambiarnos o lo suficiente para limpiarnos, redimirnos. No hay nada que podamos traer a la mesa, sino que Jesús trae todo. Déjame decirlo de nuevo, no traemos nada, sino que Jesús lo trae todo, ¿verdad? Y cuando sentimos la presencia de Dios, cuando somos conscientes de nuestra propia pecaminosidad y luego experimentamos la inigualable gracia inmerecida de Dios a través de Jesucristo, nuestra única respuesta razonable, la única cosa que podríamos decir es: aquí estoy, Dios, envíame a mí. No es mi vida, no son mis deseos, cualquier cosa es Dios, cualquier cosa por ti. ¿Amén? Es decir, sin duda, una de las oraciones más peligrosas que puedes orar: Dios, soy todo tuya, en cualquier lugar, en cualquier momento, cualquier cosa, ¿verdad? Este no es el tipo de oración que oras porque te sientes obligado, como si le debes algo a Dios porque te salvó del infierno. Ay, tengo que orar que esta oración porque Jesús murió por mis pecados, estoy obligado. No, ¿están conmigo? Es ese tipo de oración en el que estás como: puedo hacer esto. Ese es un privilegio, ese es un honor. Puedo hacer esto, no tengo que hacer esto, puedo hacer esto. ¿Me entiendes? Puedo servirle. Me despierto y disfruto el día que Dios ha hecho. Me ha dado dones, me puso en ese momento de la historia, porque en ese mismo momento puedo traer gloria a Él. Él va a traer a gente a mi camino hoy que necesito aliento, porque tengo el aliento del Señor dentro de mí. Él va a traer a gente a mi camino que tiene necesidades, y Él me ha dado exactamente lo que necesitan. Y si solo tengo la valentía para liberarlo y confío en Dios para usarlo, Él puede usarme para suplir algunas necesidades. Amén. O lo que sea. Esto no es un: ay, tienes que servir a Dios. No, esto es un: yo puedo servir a Dios porque Él me sirvió y me amó por medio de Jesús, y yo le daré todo lo que tengo para Él. Y aquí está lo chido de eso. Esta no es una decisión de una sola vez. Eso no es como: oh, un día en 2002 oré esa oración y yo hice algo especial para Dios ese día, que fue un recuerdo tan bueno, tan hermoso. No, es una decisión. No es una decisión de una sola vez. Es una decisión diaria. Es una decisión diaria. Y las razones por las que es diario es porque si han nacido en la familia de Dios, en otras palabras, si han invocado a Jesús y han sido transformados, eso es lo que sucedió. Tu espíritu volvió a la vida. Amén. Y a partir de ese momento hubo una guerra dentro de ti. Hay una guerra porque hay un lado tuyo de la carne, tus propios deseos egoístas, y hay un lado tuyo espiritual. Tu carne está en guerra con tu espíritu. Tu carne quiere hacer lo que quieres hacer. Ah, aquí estoy, no voy a ir, aquí estoy, envía a alguien más. Tu espíritu quiere hacer lo que Dios quiere que hagas. Aquí estoy, Dios, envíame a mí. ¿Cómo aprendemos a elegir diariamente morir a nuestra carne para que nuestro espíritu viva? Es sencillo. Lo que alimentamos crece y lo que dejamos morir de hambre muere. Es así de simple. Si alimentamos nuestra carne, ay, dame, dame, dame. Todo se trata de mí. Yo. No voy a hacer esto. Mi vida es demasiado importante. Soy demasiado valioso. No tengo tiempo para hacer la diferencia. Alguien más puede hacer eso. Amo a Jesús y todo. Y voy hacia el cielo, pero no voy a hacer nada al respecto. Eso es alimentar la carne. En cambio, si niegas tu carne y alimentas tu espíritu, estoy en la presencia de Dios, estoy buscando a Dios, estoy en su palabra, estoy creciendo espiritualmente, estoy en un grupo de vida donde yo estoy conectado con otros en la comunidad bíblica, estamos afilándonos unos a otros, estoy usando mis dones espirituales, estoy en la iglesia, yo soy la iglesia, yo soy la iglesia en el mundo, estoy mostrando amor. Entonces tu espíritu está creciendo y tu carne está muriendo y estás más cerca de Dios y tú lo reconoces. Estoy disponible, Dios. ¿Y por qué estoy disponible? Dios me pidió que hiciera más. Quien es fiel con poco, Dios confiará con mucho. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Por qué está confiando en algunas personas con mucho? Fueron fieles con un poco y les dio más. Hello. Es por eso que el apóstol Pablo dijo esto, yo muero a diario. Y miren lo que dijo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 31. Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. ¿Qué significa eso? Como, estoy muerto. No significa eso. Él no estaba hablando de la muerte física aquí. Significa que estoy muriendo a mí mismo cada día para que Cristo viva a través de mí. Estoy matando de hambre a mi carne hasta la muerte. Yo no estoy alimentando mi carne. Y dijo, mira lo que dijo en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es ese punto del cual crecemos cada vez que experimentamos la presencia de Dios, cuando somos conscientes de nuestra propia pecaminosidad y cuando experimentamos la gloria de un Dios que nos perdona y no lo merecemos. Entonces nuestra respuesta es: sí, estoy dentro, por favor, úsame, quiero ser tus manos y quiero ser tus pies, quiero mostrar el mismo amor que me has mostrado en todo el mundo. Aquí estoy, Dios, envíame a mí. ¿Por qué es que más seguidores de Jesús no hacen esta oración? Ay, podría ser porque no han pensado en ello, tal vez. Pues estoy pensando que es probablemente porque tienen miedo, porque realmente es una oración peligrosa. Piensen en esas oraciones que hemos orado las últimas semanas. Quebrántame, peligroso. Examíname, peligroso. Envíame, peligroso. ¿Verdad? Mi teoría es, no puedo probar esto, pero solo hablando con la gente, creo que mucha gente teme que Dios los vaya a hacer vender todo y que los mande a ser misioneros a África y que nunca vuelvan a usar un baño real otra vez mientras vivan. Puede que te llame para ser misionero en África, no lo sé, pero incluso si lo hace es algo que ya está en tu corazón, querrás hacerlo. Él no te obliga, ya habría sido un deseo en tu corazón, pero es más probable que Él te llame a ser un misionero en donde trabajas, porque ese es un llamado importante también. Es más probable que Él te llame para servir a la gente que está delante de ti, para ser fiel con lo que ya te ha dado, ¿verdad? Y muchas veces la gente dice, ay, Dios me llamará a algo grande, estoy esperando la gran, muy, 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 muy grande, algo espectacular. Pero es más probable que muchas veces Dios te llama para parar y escuchar a alguien que está sufriendo. Dios un montón de veces te llamará para simplemente llegar a alguien y dar algo. Alguien que está en necesidad. Dios puede llamarte para comprar un almuerzo para una mamá soltera con 4 hijos y tú puedes decir, ah, eso no era algo realmente grande. Y ella decía, no, eso realmente era algo grande. Y Dios dice, eso fue grande porque tú fuiste fiel y obediente a mí. ¿Verdad? Y cuando haces suficientes cosas y eres fiel a Dios, puedes despertar un día y darte cuenta de que las pequeñas cosas eran en realidad las grandes cosas, porque has sido fiel a Dios día tras día, tras día, tras día. Y cuando has sido fiel en las cosas pequeñas, confía en ti con cosas aún más grandes, Dios iré a donde quieres que vaya. Él puede pedirte que sirves en algún parte de la iglesia. Él puede pedirte que sirves en el cuarto de los niños de 2 años. Que es como ir a África porque no van al baño en baños reales tampoco. Los pañales. Puede llamarle para dirigir un grupo de vida. Él puede pedirte que des más que tu diezmo. No sé lo que Él va a pedir que hagas, pero cuando verdaderamente empiezas a decir sí a Jesús, vas a reconocer que te está llamando a hacer más y más y más, porque tú eres sus manos y tú eres sus pies en el mundo. Aquí estoy, envíame a mí, aquí estoy, envíame a mí, aquí estoy, Dios, soy tuyo en cualquier lugar, en cualquier momento. ¿Verdad? Yo quiero cerrar el servicio con esta historia. Y después puedes orar una oración peligrosa. Cuando yo era un niño, asistimos a una iglesia pequeña. Y solo tenía una puerta. Y todo el mundo entraba a través de esta puerta y salían por esta puerta. Y cuando el servicio terminó, el pastor siempre estaría a la puerta. Y todo el mundo tendría que caminar y darle la mano y decir, ah, buen sermón, pastor, buen sermón, buen sermón, pastor, buen sermón. Y ojalá tuvieras una puerta y todos ustedes vinieron y dijeron, eso fue increíble, increíble, Pastor Jeff, me encantó tu sermón. Y, oh, eso fue, Dios te bendiga, gracias. Y, no, ustedes ya hacen eso, los amo. Pero aquí está la historia. Un pastor se paró en la puerta un día y un hombre caminó por la línea y le dijo, qué gran mensaje, pastor. Estaba muy emocionado, ese hombre estaba muy emocionado, sentimental, y le dijo al pastor, pastor, yo quiero que sepas que mi vida se ha transformado, y la respuesta es sí. Ahora, ¿cuál es la pregunta, pastor? El pastor fue como, gracias, Dios te bendiga, siguiente. Y él terminó de saludar a todo lo demás, pero todo el tiempo él estaba pensando, eso fue extraño, eso estuvo raro, ¿qué quería decir con eso? Y la próxima semana el pastor predicó de nuevo, y el mismo tipo se le acercó y dijo, pastor, pastor, Dios mío, Dios es tan bueno, Dios es increíble, solo quiero que sepas que la respuesta es sí. Ahora, pastor, ¿cuál es la pregunta? Pastor estaba como, no sé, me pondré en contacto contigo, gracias, que tengas una buena semana. Y la tercera semana viene, el mismo tipo se levanta y camina hacia el pastor y como, oh, Dios mío, no puedo creer que puede estar aquí, pastor. La respuesta es sí, sí, pastor. Ahora, pastor, ¿cuál es la pregunta? Y la fila era larga y el pastor te dice, te diré qué. ¿Podríamos reunirnos para tomar café esta semana? Hablaremos de la pregunta. Y tenía curiosidad. No podía entender lo que el tipo estaba tratando de decir cada semana. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué significa eso? Y se reúnen para tomar el café y el pastor le pregunta, ¿qué, hermano, qué quieres decir con la respuesta sí? Ahora, ¿cuál es la pregunta? Y pues el chico se puso realmente emocionado, muy emocionado. Él dijo, pastor, lo que tienes que entender es que mi vida fue un desastre. El chico empezó a contar la historia de su vida. Y él era un adicto, estaba descuidando a su esposa, sus hijos estaban en realidad en muy, muy, muy mal estado. Él dijo, vine a la iglesia una semana. Y él dijo, tú predicaste este mensaje y cuando lo hiciste, es como si Dios hubiese abierto mis ojos. Yo lo vi y llamé a Jesús. Él dijo, soy una persona nueva, todo es diferente, todo es diferente, nada es igual. Pregúntale a mi esposa, él te lo dirá. Pregúntale a mis hijos, ellos te dirán, soy una persona diferente por causa de Jesús. Y él dice, pastor, lo que necesito que entiendas es esto. La respuesta es sí, todo lo que necesites. No me importa si son las 12 de la mañana, si quieres que pode el césped, que vaya a visitar a alguien, que ore por algo, que dé a lo que sea. Pastor, Dios ha transformado a tanto mi vida. Estoy adentro al 100%. La respuesta es sí. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Porque pastor, si me preguntas si puedo hacer esto o esto, lo que sea, si me preguntas si puedo hacerlo, mi respuesta es sí. Absolutamente, estoy disponible en cualquier lugar y todo el tiempo. Lo que sea que me preguntas, pastor, la respuesta es sí. ¿Está conmigo? ¿Cómo llegas al lugar donde tienes la valentía para orar esta oración peligrosa? Dios, no necesito saber los detalles como este hombre. No necesito saber los detalles. Todo lo que necesito saber es que me estás llamando. Si me estás llamando, la respuesta es sí. Ni siquiera tengo que saber lo que es. Mi respuesta es sí. ¿Está conmigo? Por supuesto, Dios siempre nos llama. Buen padre. ¿Cómo sigue allí? ¿Cómo llegas a ese lugar? Y realmente experimentas la presencia de Dios. Tú realmente reconoces tu propia pecaminosidad. Realmente experimenta la gracia y el perdón de nuestro Salvador Jesús. Y cuando eso sucede, no solo intentas hacerlo, no te sientes obligado a hacerlo. Puedes dar toda tu vida a Dios. Tienes el privilegio y el honor de dar toda tu vida a Dios. ¿Va conmigo? Algunas personas dirán, Dios, aquí estoy, no voy a ir. Algunas personas dirán, aquí estoy, envía a alguien más. Pero tú vas a ser diferente porque vas a experimentarlo. Y cuando lo haces, no puedes evitar decir, aquí estoy, Dios, envíame a mí. Amén. Pónganse a sus pies. Aleluya. Aleluya. Cierren sus ojos y vamos a orar. Padre celestial, oramos hoy para que para muchas personas este sea un mensaje de anclaje, que verdaderamente, honestamente, te experimentan de tal manera que sus vidas sean diferentes. Dios, al igual que fuiste real para mí en esa montaña, intentamos un chalete rego, que seas real para algunas personas incluso ahora mismo. Dios, pido que nos volvamos conscientes de nuestra pecaminosidad, pero no sentimos vergüenza y culpa por eso, sino que nos conducirá a tu Hijo Jesús para que podamos experimentar tu amor y tu gracias a través de Él. Dios, cuando seamos cambiados de esa manera, oro para que tengamos el valor de orar el mismo tipo de oración peligrosa. Aquí estoy, Dios, envíame a mí.